Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Libertad, igualdad, fraternidad, consigna de la Revolución Francesa. 230 años después, más o menos, el Papa Francisco publica una encíclica dedicada al tema de la fraternidad, que ha estado ausente en esa tríada de libertad, igualdad y fraternidad. Libertad, igualdad, que han movido las revoluciones y la sociedad en estos 200 años. El Papa Francisco nos pone un punto de referencia muy importante al cual los invitamos a pensar, a saborear de alguna manera este documento tan interesante del Papa Francisco.
Un saludo a nuestros fieles radioescuchas que nos acompañan cada semana. Hoy variamos un poquito el tema sin salirnos del protagonista, que es el Papa Francisco. Veníamos conversando sobre el Evangelii Gaudium, pero dado que es de reciente aparición la Fratelli Tutti, que es la carta encíclica del Santo Padre sobre la fraternidad y la amistad social, la tercera encíclica del Papa. Vamos a abordarla, dado que está calientica, acaba de salir del horno. Entonces vamos en estos sucesivos programas a mirar un poco el texto y el pensamiento del Papa en este documento. Fratelli Tutti es una expresión de San Francisco de Asís. Hay críticos en nuestro tiempo, sobre todo del lado de los feministas, que por qué no traduce hermanos todos y hermanas, pero es que el Papa, así como hizo Laudato Si, que era una expresión de San Francisco, en esta ocasión también tomó esa expresión de San Francisco, que es antigua. Desde ese ángulo quedan sin argumento quienes están diciendo que el Papa excluye a las mujeres. De hecho, la intención de oración del Papa del mes de octubre, en un video que habla sobre el papel de la mujer en la Iglesia, ahí se balancean los términos para que se vea que el Papa no se está sesgando y ni está excluyendo a nadie. Fratelli Tutti tiene un antecedente que fue el documento que se firmó con los musulmanes en el viaje que el Papa hizo a los Emiratos Árabes, que eso fue entre el 3 y el 5 de febrero del año pasado. Y allí firmaron ese documento, que es la inspiración para la Fratelli Tutti. Y guardadas proporciones, haciendo una comparación, y también lo relata el Papa en Fratelli Tutti, como cuando San Francisco de Asís viajó al Oriente para visitar al sultán. Mantuvo una conversación con el sultán Malik el Kamil en Egipto. Imagínense ustedes, en esa época que no había aviones, no había carros, San Francisco en su humildad y en su pobreza se fue caminando hasta allá. Lo que le costó en tiempo y en esfuerzo ir hasta allá para hablar con el sultán. Papa, bueno, vio, ¿no?, obviamente, en los Emiratos Árabes. Y ese es el antecedente de la Fratelli Tutti, el documento que se firmó con los musulmanes, que es sobre por la paz y la convivencia común. Se llama el documento sobre la fraternidad humana.
Una palabra en el diccionario de la Real Academia no tiene sino tres acepciones. La primera se refiere a la relación entre hermanos, la segunda la asimila con hermandad, y la tercera se refiere a aquellas asociaciones que tienen, sobre todo en las universidades norteamericanas, de fraternidades de estudiantes que comparten algún símbolo, alguna idea, algún cantante, alguna cosa de ese estilo. Por eso me puse a buscar más bien cuál es la historia de la fraternidad. ¿Cómo ha sido su recorrido en la humanidad? Y hay muchos estudios, sobre todo recientemente, ha aparecido varios, en los últimos 10 años, han aparecido varios escritores y pensadores, filósofos en el campo de la política, de la filosofía política, pensando en el tema de la fraternidad. Por eso, cuando iniciamos el programa, lo relacionaba con el tema de la Revolución Francesa, de la libertad, igualdad y fraternidad, que por cierto, encontré que en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 no aparece la palabra fraternidad. Esa en realidad se vino a añadir 4 años después en un texto que se puso y se hizo más evidente realmente es en la Revolución de 1848 que llevó al texto constitucional de Francia donde sí aparece la fraternidad. Pues si hablamos de hermandad se remonta al comienzo de la humanidad y la Biblia nos lo va a decir. Caín y Abel, primeros hermanos, podríamos decir ahí. Desde el punto de vista de los filósofos y de los analistas políticos, llama la atención sobre los griegos, lo asimilan con el concepto de fraternidad estoica, Filadelfia, y que ese concepto está relacionado con la fraternidad cristiana, porque tiene que ver con ese aspecto de comunidad, que tiene que ver con el amor ágape. El amor agápico que el Papa Benedicto en Deus Caritas es, nos recordó el valor y el significado de este tipo de amor. Tiene su historia, tiene su trayectoria. Y esta autora que estoy mencionando, Amalia Maya, señala 10 características por las cuales ella percibe que la fraternidad, así como estuvo ausente en los primeros años de esa Revolución Francesa como tal, ¿por qué ha estado ausente a lo largo de toda la sociedad occidental? Es muy interesante y creo que el Papa nos va a plantear algunas respuestas a esas inquietudes que ella nos presenta. Empiezo con una muy importante, que creo que es la que está en el fondo. El tema de la fraternidad nos remite a comunidad. Y eso es opuesto concretamente al individualismo, porque el individualismo que es propio del liberalismo, de la doctrina liberal, del neoliberalismo, en su expresión económica o política, va en contra de la fraternidad. No compaginan. Y ahí está un punto que es muy importante. Por eso entonces, el tema de que la fraternidad está asociada al pensamiento cristiano. Otro autor, Colomo, analiza que el tema de fraternidad tiene que ver mucho con el espíritu cristiano. Y tiene que ver, en una versión hay como dos, desde el punto de vista del derecho y el punto de vista de las relaciones. Entonces, para él, desde el punto de vista del derecho y desde otra perspectiva, la fraternidad la tomaron, por ejemplo, los movimientos obreros de la Revolución Industrial como una forma de socialismo. Y el socialismo, de alguna manera, es el que ha impulsado también ese tema de la fraternidad. O sea que tendríamos perspectiva del punto de vista cristiano y desde el punto de vista socialista, que tienen el mismo término, pero tienen diferentes maneras de aproximarse. O sea que ahí tenemos un escenario muy interesante de diálogo entre lo que el Papa Francisco nos propone y lo que los filósofos y los analistas políticos observan sobre el tema de la fraternidad.
Yo voy a comentar una que otra cita del texto de la Fratelli Tutti. En el número 12 dice el Papa, estamos más solos que nunca en este mundo masificado que hace prevalecer los intereses individuales y debilita la dimensión comunitaria de la existencia. Y más adelante en el número 15, una frase que voy a leer y dirán ustedes, queridos oyentes, si les suena. Hoy en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. ¿Será que nos suena esa idea del Papa? ¿La hemos oído, la hemos vivido en algún lado? Ahí dejo la inquietud. Entonces, miremos cómo en este mundo individualista y también competitivo, como lo decía hace un rato Eduardo, donde que la idea es que yo quiero ser mejor que los demás y no me importa qué medios uso para sobresalir, ganar. El mundo se ha vuelto todo lo contrario de fraterno. cada uno por su lado, cada uno buscando sus intereses, cada uno en esa competencia feroz de salir adelante a cualquier precio. Eso a nivel de las personas, a nivel de los grupos, de la familia de pronto, del mundo laboral, del mundo académico, de la política. Pareciera que el contexto no nos ayuda y por eso es urgente ese llamado del Papa y pertinente en este momento de volver a la fraternidad universal, de volver a reunirnos, a sentir juntos, a caminar juntos. Es interesante este llamado que el Papa nos hace.
Pues eso que estás tú comentando es una de esas razones que analiza esta autora que mencionamos, porque ella dice que precisamente el capitalismo, que está fundamentado en el liberalismo, exalta el papel, la figura, los intereses del individuo, y el derecho, las leyes, el sistema estatal, se ha organizado alrededor de eso. Por eso el tema de libertad e igualdad, pues hay leyes, hay posibilidades de establecer algún tipo de reforma, se busca la igualdad, hay como unas posibilidades de poderlo hacer, y la fraternidad, cuando se habla de los derechos, pues como que no encuentro un campo para ello, porque yo puedo exigir el derecho de mi libertad y puedo reclamar el derecho a la igualdad, pero el derecho a la fraternidad como que no está en el escenario, como que no se piensa, cuando debería ser uno de ellos, porque todos somos hermanos, todos pertenecemos a la misma comunidad humana. Este es un punto que ella analiza que me pareció realmente interesante, porque tiene que ver también con la organización de la sociedad. Por eso, una condición que va a proponer Javier Colomo es que para que exista la fraternidad universal se requiere que haya ciertamente igualdad ante la ley y ante el Estado, que es una condición. Si no hay igualdad es imposible la fraternidad, pero el tema está en que la igualdad se puede reglamentar, se pueden establecer normas. En cambio, la fraternidad requiere una actitud del individuo, de la persona. Yo quiero ser reconocido y reconocer al otro como hermano, como fraterno, como miembro de la misma comunidad humana. Una puede ser externa y esta requiere fundamentalmente de dar el primer paso, como se dijo cuando el Papa vino a Colombia hace 3 años ya. Ese es un punto muy importante. La fraternidad requiere el compromiso de la persona y eso es lo que nos invita el Papa a lo largo de toda la encíclica. Dar el paso hacia la fraternidad y la amistad social.
La fraternidad a veces es más fácil construirla con los cercanos, con la familia, con los amigos, compañeros de trabajo. Pero ya la amistad social, que se extiende mucho más allá, yo a esa le veo un poco más de dificultad de construirla. Sin embargo, el Papa nos da unas pistas. En el número 94 de la encíclica, dice el Papa, el amor implica entonces algo más que una serie de acciones benéficas. Las acciones brotan de una unidad que inclina más y más hacia el otro, considerándolo valioso, digno, grato y bello, más allá de las apariencias físicas o morales. El amor al otro, por ser quien es, nos mueve a buscar lo mejor para su vida. Solo en el cultivo de esta forma de relacionarnos haremos posibles la amistad social que no excluya a nadie y la fraternidad abierta a todos. Entonces noten ustedes cómo el Papa ve en esta fraternidad y la amistad social una manera de construir la paz. Porque si hay relaciones estrechas de fraternidad, que quiere decir considerar al otro como hermano, porque es fraterno, es del latín que significa hermano. La fraternidad es una relación de hermandad. Y también la amistad social, si logramos ese ideal que nos propone el Papa, pues obviamente muchas otras cosas se van a resolver, la inequidad, la injusticia, la violencia, porque si implantamos en nuestro mundo, empezando por nosotros mismos, por nuestra familia, por el círculo más cercano que tenemos, a ser fraternos y amigos socialmente hablando, se van cayendo una serie de consecuencias que existen por no haber constituido esa fraternidad y esa amistad social, como las que ya mencioné, la inequidad, la injusticia, la exclusión, la cultura del descarte de la que tanto habla el Papa, sobre todo descartando a los ancianos y a los niños y a los jóvenes, excluyéndolos, a los pobres también. Habría una mejor distribución de la riqueza si consideramos al pobre nuestro hermano a través de la fraternidad y si a través de la amistad social establecemos unas dinámicas de tejido social y de relaciones, de interacciones sociales constructivas, positivas. Ahí van cayendo mil dificultades que existen en nuestro mundo justamente por la ausencia de fraternidad y de amistad social.
Tú mencionabas ahora un tema que ciertamente se ve un poco complejo, que es el tema de cómo aplicarla, cómo vivir la fraternidad en una sociedad amplia, grande, numerosa, donde hay tantos intereses, tantas posiciones, tantas inquietudes. Ahí tiene la importancia de recuperar esa idea que es muy importante en el pensamiento del Papa Francisco, que es la idea de pueblo. Es construir el pueblo, es reconocer que formamos parte de la misma comunidad. Y cuando empezamos a reconocer ese punto, las diferencias que son necesarias no se ven como obstáculos, sino se ven como riquezas, como oportunidades de crecer, situaciones que nos permiten a nosotros ampliar el panorama, tener otra mirada y poder construir juntos ese pueblo que nosotros queremos. Esa idea que es muy poderosa, muy rica, y que pues, en una de esas entrevistas que han surgido a partir de la publicación de la encíclica, precisamente le preguntaban en la entrevista que hicieron a los presidentes de las uniones de superiores mayores, las congregaciones religiosas. Uno es latinoamericano, el general de los jesuitas, y la otra es una religiosa holandesa. Le preguntaban, bueno, el tema del pueblo, ¿cómo funciona el tema del pueblo ahí? Entonces el general de los jesuitas, pues, decía como latinoamericano, para nosotros es muy importante el tema, porque nosotros hemos sido una reflexión que se han ido haciendo ya de muchos años, y para nosotros es muy rica. Y no solamente porque es de América Latina, es que se olvida que viene del Lumen Gentium. La Lumen Gentium se habla de la iglesia como pueblo de Dios, y en el pensamiento latinoamericano, el episcopado latinoamericano ha sido una idea que ha venido creciendo, ha venido trabajando, a veces un poco más, otras veces un poco menos, pero ese es un elemento muy importante. Un punto que tiene que ver con eso precisamente es, en la medida en que se construye el concepto de pueblo y se hace que las personas lo asumimos, es más posible establecer y desarrollar la fraternidad, porque como tú anotabas ahora, supone el reconocimiento del otro, supone también el sentirse ligado al otro, yo lo necesito, él me necesita, nos sentimos ligados, necesitados, y lo hacemos de una manera afectiva porque nos reconocemos hermanos y nos disponemos a la ayuda mutua. La fraternidad requiere la ayuda mutua, eso es lo que nos muestran los que nos enseñaron las comunidades cristianas primitivas. Cómo se vive la fraternidad, la solidaridad, que está muy asociada a las dos en toda la reflexión. Y en algunos de estos analistas que he comentado, exactamente se refieren a ese punto, que a veces la fraternidad se confunde o se traduce más bien como solidaridad. Pero la fraternidad tiene mucho más, tiene que ver con solidaridad, pero mucho más profunda, porque involucra a todo el núcleo de la persona.
Leyendo comentarios muy autorizados de la encíclica, me encontré uno de Monseñor Víctor Manuel Fernández, arzobispo de La Plata, y que es muy cercano al Papa, son paisanos, porque Monseñor Víctor Manuel Fernández fue rector de la Universidad Católica Argentina en la época en que Monseñor Jorge Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires. Y hace un análisis interesante, Monseñor Víctor Manuel Fernández, de siete claves del texto de la encíclica, siete ejes de fondo que están en la encíclica. Solamente las voy a enunciar. Dice, uno de los ejes es el dinamismo universal del amor. Otro de los ejes, la relación entre lo local y lo universal. Sería como el segundo eje. El tercer eje, La arquitectura y la artesanía del encuentro, que es un tema muy querido del Papa Francisco, la cultura del encuentro. El siguiente es el cuarto, la dignidad de cada ser humano más allá de las circunstancias. El eje número 5, el destino común de los bienes. El eje número 6, la promoción humana a través del trabajo. Y el eje número 7, la necesidad de la sana política. Entonces noten ustedes cómo ya en la recepción de la encíclica, quienes conocen el pensamiento del Papa y ya leyeron el texto, pueden extraer de allí unas valiosas reflexiones que nos comparten para que también nosotros, desde nuestra propia lectura del texto, saquemos nuestras conclusiones.
Yo creo que aquí hay que hacerle una publicidad a nuestra página del Centro Rafael García Herreros, donde se ha publicado unos documentos y unos videos y una información realmente valiosa que vale la pena tomar en cuenta, poderla consultar y poderse enriquecer con todo lo que mencionan, lo que tú estabas anotando. Ahí, por ejemplo, el tema de la cultura del encuentro. Es que cuando hablamos del pueblo, la concepción de la sociedad como un pueblo que se construye la cultura del encuentro, porque esa es la condición también al reconocer al otro, al ver que compartimos la misma dignidad y que estamos en situaciones similares y que caminamos en busca de una felicidad, de un mañana mejor, nos encontramos y empezamos a dialogar y empezamos a caminar juntos y ayudarnos. Hay toda una riqueza muy valiosa que la presenta el Papa, bueno, en todo su pensamiento, pero aquí la vuelve a recalcar. Por eso me llama mucho la atención donde él hace una crítica que me pareció muy interesante, tanto que la copié esa frase y se la coloqué en el WhatsApp a unos compañeros, amigos, que a veces caen en lo que pasa con muchos de nosotros, de ver todo negativo y decir es que este país no tiene solución, esto no va para ninguna parte, ¿qué hacemos con los políticos? ¿Qué hacemos? Un negativismo de tal manera que esto no permite que haya una posibilidad de esperanza, sino como que nos sumimos en la desesperación, en la desesperanza, una insatisfacción permanente. Y eso, dice el Papa, lo que utilizan los que están interesados en manipular a la sociedad para que las personas pierdan la esperanza, pierdan la ilusión, la posibilidad de reunirse, fortalecer, aunar esfuerzos para producir el cambio que se necesita, necesario. En el caso, por ejemplo, que estamos hablando ahora de pasar de un individualismo tan exacerbado, como ha denunciado el Papa tantas veces, a pasar a una sociedad que sea mucho más justa, más fraterna, más solidaria. A veces esas actitudes son las que no permiten, las que generan esos mensajes que con frecuencia recibimos en WhatsApp y por las diferentes redes sociales, negativos, no aportan, todo lo destruyen, todo les parece negativo, no hay solución, casi que uno dice, ¿qué sentido tiene la vida en una situación como esa, donde no se ve un rayo de luz, sino que todo parece oscuro?
El Papa allí en el texto denuncia la actitud de muchos de nuestra sociedad y la cultura contemporánea de desesperanza.
Esto es El Último Café.
Las nubes y luego no quieren limpiar. El mundo es de todos, de todos, de todos, y todos cabemos en él. El mundo es de todos. porque la gente tiene que huir, porque las fronteras se cierran a los que no han nacido aquí, porque hay quien se despierta en las calles, porque hay quien nunca ha sido feliz. Porque en mi casa tengo 6 camas, si luego nadie viene a dormir. El mundo es de todos, de todos, de todos, y todos cabemos en él. El mundo es de todos, de todos, de todos, y todos cabemos en él.
Esto es El Último Café.
Para que no se quede el ofrecimiento de Eduardo en el aire, ustedes van a poder encontrar en la página de Uniminuto Radio, que en internet, que es uniminutoradio.com.co, se van a programas y en programas buscan en Bogotá 1430M y se abre una pestaña y buscan El Último Café, que es nuestra franja. Ahí en el programa que van a escuchar y que podrán revisar luego en el podcast, van a encontrar la dirección de nuestro boletín sobre la Fratelli Tutti, que hay una serie de comentarios, de artículos, de videos muy interesantes que van redondeando y complementando su lectura personal del texto. Dice el Papa en el número 39, es inaceptable que los cristianos, con relación a lo que estaba comentando Eduardo, es inaceptable que los cristianos compartan esta mentalidad y estas actitudes, haciendo prevalecer a veces ciertas preferencias políticas por encima de hondas convicciones de la propia fe, la inalienable dignidad de cada persona humana, más allá de su origen, color o religión, y la ley suprema del amor fraterno. También el Papa nos invita a tomar conciencia, que a veces se nos olvida, que somos de la misma humanidad, de la misma especie humana. Por eso somos fraternos, somos hermanos. Dice que nuestra cultura y nuestro mundo ve de una manera indiferente y cómoda a los demás y no se interesa sino por lo propio, y como decíamos hace un rato, en esta cultura tan competitiva lo importante son mis sueños, mis metas, mis logros individuales. Eso nos lleva a pensar en construir con otros, en caminar con otros y en hacer cosas juntos. Toda la mentalidad y la cultura de nuestro tiempo nos invita a todo lo contrario de construir fraternidad y amistad social.
La fraternidad, para algunos de estos autores, especialmente para Amalia Maya, está situada como en dos posiciones. Por un lado, parece para algunos como una utopía, como una propuesta desafiante, difícil de lograr, porque cómo se logra implementar, será con leyes, será con reformas jurídicas, ¿o cómo se podría hacer? ¿Cómo se podría hacer? Le pregunta, entonces ahí parecería que fuera algo como esa utopía que se menciona hoy como un objetivo que queremos alcanzar, pero que no, siempre va adelante y casi que no logramos hacerla. Y la otra posición es la distopía, es decir, que no tiene lugar, que no tiene camino, porque al querer establecerla puede parecer más bien, no se puede hacer a la fuerza. La fraternidad no se puede imponer, así como el amor, no se puede imponer. Y cuando se trata de imponer, pues se ejerce coacción, aparecería un totalitarismo y sería a veces lo que se ha hecho en algunas otras situaciones, tal vez hasta de generar una situación de terror para poder favorecer actitudes hacia esto, Entonces, ahí tiene un tema muy importante de la voluntad, del deseo, del compromiso de la persona para poderla construir. Y ese es a lo que nos invita el Papa, a la que nos llama, a que nos sintamos protagonistas. No se va a hacer por ley, no puede haber un decreto, no hay una constitución de ningún país que diga que el primero es ser el primero, que el primero, la primera obligación de todos los seres humanos es hacerse fraternos o construir la fraternidad. No, esa es una decisión de las personas, de su convicción. Y por eso la espiritualidad juega aquí un papel muy importante. Por eso el reconocimiento de la persona de Jesús juega un papel muy importante. Por eso para la vida cristiana, que está fundamentada en el amor al hermano, el amor al prójimo, y por eso la importancia que el Papa le da a la parábola del buen samaritano, que es el, de alguna manera el corazón del tema, pues nos lleva a esa situación. Aquí estamos viendo cómo lo que plantean estos filósofos y sobre todo los que tienen que ver con la filosofía política, pues de alguna manera encuentra una respuesta en lo que el Papa está proponiendo. Tiene algo de utopía, porque es el camino hacia donde vamos, pero no se puede establecer a la fuerza, sino que se tiene que establecer es a través de la convicción, de la decisión de dar el paso adelante en busca del hermano.
También el Papa denuncia una paradoja curiosísima. Nunca antes, como ahora, el mundo está globalizado. Sabemos qué pasa en las antípodas, al otro lado del planeta, en segundos, por la tecnología y los medios de comunicación. Pero paradójicamente estamos globalizados, pero no estamos juntos. O sea, nos enteramos de todo lo que pasa en el mundo, pero no estamos unidos. También eso genera indiferencia. En el número 75 el Papa dice: en la sociedad globalizada existe un estilo elegante de mirar para otro lado que se practica recurrentemente. Bajo el ropaje de lo políticamente correcto o las modas ideológicas, se mira al que sufre sin tocarlo, se lo televisa en directo, incluso se adopta un discurso en apariencia tolerante y repleto de eufemismos. Y también en el 100 dice, hablando de la globalización, dice: si una globalización pretende igualar a todos como si fuera una esfera, ese falso sueño universalista termina quitando al mundo su variado colorido, su belleza y en definitiva su humanidad, porque el futuro no es monocromático, sino que es posible si nos animamos a mirarlo en la variedad y en la diversidad de lo que cada uno puede aportar. Hace alusión a lo que decía en Evangelii Gaudium, que la realidad no es esférica, donde toda la parte exterior tiene la misma distancia al centro, sino que es poliédrica, tiene muchas caras. Entonces eso hace la diversidad, la riqueza, el colorido, el aporte de cada quien, que es distinto, la diferencia hace la riqueza. Si se pretende en la globalización uniformizar a todo el mundo, pues la cosa no funciona. Nos llama a la conciencia el Papa, nos hace caer en la cuenta de esa situación de lo global, que la paradoja es que aunque estamos en un mundo globalizado, a veces lo global nos vuelve indiferentes.
Está también el tema de lo que ha señalado el Papa en varios momentos con respecto al sistema económico, al sistema social que estamos viviendo, que ya en Laudato Si, en Evangelii Gaudium, lo ha criticado, y en otros momentos muy fuertes, aún en el discurso de Naciones Unidas, en diferentes momentos, porque es que el sistema tal como está no permite, no favorece las experiencias de fraternidad, de solidaridad, por de lo que hemos mencionado ya. Y entonces me llamó la atención precisamente que estos analistas políticos llegan a decir que realmente es difícil que eso se pueda desarrollar en un sistema capitalista, porque el sistema capitalista las relaciones las establece fundamentalmente es en el mercado, en donde cada uno compra o vende, y ofrece, demanda, reclama, y entonces tú participas en la medida que tienes los recursos para poder entrar dentro del juego, el capitalismo. Y no funciona ahí, por lo que él mismo menciona en algunos de los numerales de la encíclica, sobre todo cuando habla de pensar, de pretender o hacer creer, como hace, pretende hacernos creer, que es el derrame de los bienes de la economía, lo que de alguna manera hace como que la abundancia hace que se desborde la copa y entonces todos puedan tener acceso a eso. No es verdad, eso los hechos lo están mostrando y todo el tema de la economía de Francisco, el encuentro que se va a realizar el mes entrante, pues está desmontando esa idea. Y tantos premios Nobel y especialistas están diciéndolo. El sistema que estamos viviendo no es el espacio para vivir la fraternidad. Es decir, hay que hacer ajustes y ajustes fuertes en ese sentido. Ahí hay una coincidencia con lo que analizan estos filósofos de la política, porque señalan ese punto. Cuando se habla de la fraternidad, se habla de unas relaciones sociales que no están mediadas por el mercado, sino por la ayuda mutua, por la cooperación, por el buscar la manera en que cada uno pueda resolver sus necesidades mediante el trabajo, fundamentalmente, como lo mencionaba el arzobispo argentino. Aquí hay un tema también que es muy importante, que el Papa lo menciona y lo reclama, y que nos invita a que nosotros también pensemos, reflexionemos, porque en últimas nosotros, con nuestros votos, con nuestra actitud, con la participación no en organizaciones, en movimientos políticos, en movimientos comunales, en movimientos a veces aún del mismo conjunto donde vivimos, o de la acción comunal del barrio, o de la cooperativa que funciona en la parroquia o en alguna situación cercana, pues por ahí es con donde podemos empezar a ayudar, a ir cambiando, a buscar que es posible otras alternativas de economía. Aquí también vale la pena recordar que vamos a tener un seminario virtual o webinar, como se dice ahora, sobre ese tema, alternativas económicas, la búsqueda que están haciendo ya, experiencias muy interesantes de cómo tener una economía diferente a la que se ha establecido y que no permite realmente que haya cada vez más igualdad, sino que favorece la desigualdad, el enriquecimiento de unos poquísimos y el empobrecimiento de la mayoría más amplia de toda la sociedad. Entonces aquí hay todo un tema que es importantísimo y que el Papa lo ha venido tratando en diferentes momentos y que nos invita a que todos tomemos conciencia de esa situación.
Sí, muy importante, una nueva mirada de la economía que se ha llamado últimamente la economía de Francisco, que está promoviendo una economía distinta, una economía que promueve el bien común, una economía que está fundamentada en la doctrina social de la Iglesia. En el número 142 de la Fratelli Tutti, el Papa habla de la relación entre lo global y lo local. Voy a permitir leer algunas líneas de ese número 142. Dice el Papa: hay que mirar lo global que nos rescata de la mezquindad casera, cuando la casa ya no es hogar, sino que es encierro, calabozo. Lo global nos va rescatando porque es como la causa final que nos atrae hacia la plenitud. Simultáneamente, hay que asumir como cordialidad lo local, porque tiene algo que lo global no posee: ser levadura, enriquecer, poner en marcha mecanismos de subsidiariedad. Por lo tanto, la fraternidad universal y la amistad social dentro de cada sociedad no son dos polos inseparables y coesenciales. Separarlos lleva a una deformación y a una polarización dañina. Notemos entonces que esta invitación que el Papa nos hace es a una sana relación entre lo local y lo global, que no se contraponen, no se contradicen, en la medida en que haya equilibrio en la percepción de las dos y en el ejercicio de lo global y lo local.
Hay una frase que me llamó mucho la atención en esto que estuve por ahí consultando sobre el valor, el papel que tiene la fraternidad, y viene de uno de los que, de un historiador marxista, Erich Hobsbawm, quien dice con respecto a la fraternidad, mencionándola y analizando lo que anotábamos, esa presencia y a la vez ausencia, su no concreción realmente histórica amplia, sino a veces en pequeños grupitos, que dice lo siguiente: que la fraternidad es todavía lo que permite a los hombres y a las mujeres luchar. Es también por lo que hacen revoluciones. Y creo que ese es un punto, pues digo que me llamó la atención, porque cuando leo toda la encíclica, lo que propone el Papa Francisco, cuando habla de la política, cuando habla de los migrantes, cuando habla de esas situaciones tan cercanas y de una manera tan clara a todos nosotros, pues hace que nosotros como que se despierte ese deseo de la fraternidad, que hay que buscar los caminos para irla construyendo, esa amistad social, esa fraternidad, como él dice, existencial, concreta, encarnada, no algo como filosófico por allá en las nubes, sino algo que se hace realidad en el día a día, en lo cotidiano, en las circunstancias de cada día. Y entonces me parece que ahí tiene uno, mira que son dos ángulos de dos puntos de vista, por eso decíamos al comienzo que hay como dos aproximaciones, una desde el punto de vista de la vida cristiana y otro desde el punto de vista de lo social, de lo político, en un momento determinado, de aquellos que quieren también el bien de las personas, pero a veces menospreciando a otros. Aquí estamos tratando de construir, de hacer la cultura del encuentro. Esa es la diferencia que nos marca entre las dos posiciones. El tratar de establecer una sociedad donde esa fraternidad se pueda vivir como amistad social, como fraternidad encarnada, concreta, cercana, que hace que cada uno de nosotros seamos prójimo del otro. Es que el tema del buen samaritano, esa imagen es sumamente rica. Jesús lo que nos invita es a que nosotros nos hagamos prójimos de los otros. Y ahí surge la pregunta de nosotros, bueno, ¿y qué estamos haciendo para ser prójimos de los que nos rodean? Más prójimos sobre todo de los que están, nos encontramos también tirados en la calle, ya sea por la droga o por el alcohol o por la herida, por el que han sido asaltados, robados. Ahí nos toca llegar precisamente a ese punto de lo concreto, de lo real, de lo que hace que las cosas cambien, de los pequeños gestos, a lo mejor, pero que gestos repetidos, pequeños por pequeños que sean, van generando esa cultura, esa actitud de reconocer en el otro el hermano, reconocer en el otro la persona de Jesús, que nos lleva, que nos invita precisamente a servir al otro y a hacer realidad esa invitación de fraternidad, de amistad social.
En ese mismo sentido, en el número 89, el Papa nos dice: no puedo reducir mi vida a la relación con un pequeño grupo, ni siquiera a mi propia familia, porque es imposible entenderme sin un tejido más amplio de relaciones, no solo el actual, sino también el que me precede y me fue configurando a lo largo de mi vida. Mi relación con una persona que aprecio no puede ignorar que esa persona no vive solo por su relación conmigo, ni yo vivo solo por mi referencia a ella. Nuestra relación, si es sana y verdadera, nos abre a los otros, que nos amplían y enriquecen. También el Papa invita a una sana convivencia, a una convivencia constructiva. Y la convivencia sana sería lo que él llama la amistad social. Que en la medida en que nos unamos, en la medida en que caminemos juntos, las cosas se dan. Y es la insistencia que él ha hecho en esta pandemia, cuando en este Jueves Santo, en esa plaza de San Pedro vacía, él nos invitaba a subirnos y a tener conciencia que vamos en la misma barca enfrentando la tormenta, y que no nos salvamos solos, sino juntos. Y aquí nos reitera en Fratelli Tutti la misma idea. Si queremos sacar este mundo adelante, tenemos que ser hermanos todos y cultivar y ejercer la amistad social. Porque nadie vive solo, nadie puede sacar adelante sus proyectos solo. Estamos referidos a los demás, interactuamos con los otros. Y qué mejor si establecemos una dinámica de fraternidad y de amistad social y de sana convivencia, y de ahí salimos beneficiados todos. El ser humano, como lo decían los griegos, es un animal social, no vive solo. Y en la medida en que afinemos y lubriquemos, le pongamos aceite a las dinámicas de trabajar juntos, de caminar juntos, de construir juntos, las cosas salen adelante y podemos vivir esa cultura del encuentro, podemos vivir la fraternidad, podemos vivir la amistad social y la sana convivencia.
Y vuelvo sobre una idea que me encontré también con este autor Javier Colomo, cuando nos menciona cómo esa fraternidad, para que funcione, para que se haga realidad, como decíamos, esas relaciones socioeconómicas de solidaridad, que son diferentes de las que nos ha generado la sociedad capitalista. Y también la necesidad de que los gobiernos, de que los se reúnan y que aúnen sus esfuerzos en busca de resolver los problemas que están afectando a la sociedad, que es exactamente lo que se propone con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se están viendo afectados por la situación que estamos viviendo. Y esta situación es como un kairos, es una oportunidad maravillosa, porque nos ha hecho, como ha dicho muy bien el Papa y como tú recordabas ahorita, Hans, nos ha puesto en evidencia la necesidad que tenemos unos de otros y de saber que somos frágiles, que somos débiles y que se requiere precisamente que haya unas sinceras relaciones de colaboración entre las naciones, entre los municipios, unas sinceras relaciones de colaboración entre los vecinos de un conjunto, entre los vecinos de un barrio, entre los miembros de una familia, entre los miembros de una institución, de una empresa, de una universidad. Todo esto es lo que va a permitir realmente ir construyendo esa propuesta del Papa en ese sentido. Termina este autor diciendo que por eso uno de los actores más importantes y necesarios para poder establecer una fraternidad universal como la que nos propone el Papa, una amistad social, son los movimientos solidarios pacíficos. Esa es la condición. La violencia ya no tiene sentido para el siglo XXI. Entonces necesitan movimientos solidarios pacíficos, de naciones, de personas, de grupos que vayan construyendo un nuevo tejido social inspirados y animados por el sentido de la fraternidad, sí de la igualdad también, también de la justicia, de la paz. El Papa dedica buenos números al tema de la paz que se construye, que es una artesanía que hacemos todos los días.
De hecho, el Papa lo llama así, la artesanía del encuentro, la arquitectura y la artesanía del encuentro. Y en ese capítulo donde habla de la arquitectura y la artesanía del encuentro, dedica ese capítulo a la conversación social, a los consensos, a la gentileza, a construir la amistad social. Y en otro capítulo lo dedica al reencuentro. Entonces noten ustedes, queridos oyentes, cómo todos estamos invitados a construir la fraternidad, a construir la amistad social, a ejercitar la cultura del encuentro y entre todos salir adelante, y más saliendo de la pandemia, pues lo que están llamando la nueva normalidad pues tiene unas exigencias que están de acuerdo, que son coherentes con esta invitación que el Papa nos hace, hermanos todos, esta encíclica. Infortunadamente se nos está acabando el tiempo y nos va a tocar por hoy dejar allí. No olviden que este programa es realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Los invitamos pues entonces a que nos acompañen en el próximo programa, que seguiremos ahondando y haciendo lectura de Fratelli Tutti, la última encíclica del Papa, que ya está dando mucho de qué hablar, y lo importante es que para poder comentar sobre ella la hayamos leído. Hay mucha gente que comenta sin haber leído, porque solo se está dejando llevar por los comentarios de prensa, y a veces tristemente algunos periodistas de manera irresponsable no se han leído todo el texto, sino fragmentariamente se han hecho una idea y empiezan a opinar bastante lejos del texto original, y entonces no le hacen justicia al autor y a las ideas que están en la encíclica. Ahora le doy la palabra a Eduardo para la despedida.
Quiero retomar una frasecita de la oración al Creador con la que termina el Papa, que dice: inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz.